seguimos empeñados en patear tableros rotos hace siglos. Fuga de tortugas.
11 en punto. Vamos a hablar de política, te lo anunciamos. Lo haremos con nuestra querida Dani de Roldani. Dani, buen día. Gracias como siempre por venir.
¿Qué tal, Chino? Buenos días y buenos días a la audiencia y a Jorge. Y adelanto que estoy comiendo un caramelo.
Yo otro.
Así que puede, acá puede fallar algo.
¿Puede escucharse algún ruidito, no?
Ñam, 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 así de caramelo.
Claro, claro. Porque los caramelos tienen esa costumbre, se pegan.
Sí.
Se pegan a la boca, ¿no? A los dientes, a la prefabricada, a la genuina, a la que fuere.
Claro.
Bueno, Dani, ¿y ahora qué? Pasaron días, como siempre, convulsionados en la política argentina. La expresidenta y actual vicepresidenta volvió a dejar claro algo que
ya había dejado claro.
Todavía parece sorprender a alguna gente, ¿no? Volvió a decir que no se va a postular como candidata o precandidata. Bueno, si ella fuera candidata, no sería candidata, no habría seguramente paso. Que no va a competir por la presidencia.
Sí, algo que ya había dejado bien claro, pero bueno. Yo creo que hay varios niveles para analizar esto. O sea, se puede hablar desde el punto de vista de las y los militantes, se puede hablar desde el punto de vista de los dirigentes, de la falta de construcción política que hubo en este espacio, que no surgieran dirigentes sino líderes, porque los líderes no se arman, no se construyen, no es una ficción, pero sí al menos dirigentes que en los que la mayoría de las personas que constituyen ese espacio puedan confiar. Sí. Y que generen un grado mínimo de certeza. Yo sí creo que esta cosa con Cristina, de que hay gente que no termina de convencerse, no es por falta de, abro comillas, comprensión lectora, cierro comillas, sino...
Lecto, comprensión no es.
Claro. Es la conciencia o el sentimiento, no sé por qué lado pasa más en términos de porcentajes, de que Cristina Fernández es la única política en ejercicio que da un grado de certeza respecto de que puede resolver los problemas más acuciantes de gran parte de la ciudadanía.
Lo hemos hablado a esto aquí, privadamente y muchas veces, pero es una pregunta que me parece cabe o a mí se me ocurre volver a formulártela. ¿Por qué la denominada década ganada termina en estos candidatos? ¿Por qué no se formó a alguien que atraiga más que un Daniel Scioli, que es un candidato que vuelve a sonar después del 2015 de nuevo, 8 años después, hablando de Scioli o de Massa, que lo trajeron, bueno, asumió, como dicen todos, agarró una papa caliente, pero no la pudo enfriar.
Sigue, pero tampoco se le quemó.
Sigue la papa recontracaliente.
Pero tampoco se quemó.
Y son esos los candidatos, no hay otro candidato.
Claro, lo que esto es bastante complejo, me parece a mí, que requiere de un abordaje transdisciplinario de por qué los espacios políticos en sus distintos estamentos no generan dirigentes con el suficiente, digamos, potencial para generar certezas y para dar respuestas que cuelen bien en la sociedad. Pero también es cierto que cuando vos decís la década ganada, uno debe pensar quiénes estaban en condiciones de llevar adelante lo que se denominó la década ganada. Entonces ahí vemos el grado de excepcionalidad de quienes lo llevaron adelante. Y ese grado de excepcionalidad de quienes lo llevaron adelante, y cuando pienso en Argentina, pienso también en América Latina en ese momento.
No se puede sostener porque si no, no serían excepcionales.
Y claro, tantas excepciones habrá. En realidad, y esto recordalo, José, que lo dijo Ricardo Forster, que es la anomalía, fue el kirchnerismo la anomalía. Entonces, si lo vemos como una instancia de anomalía, justamente lo que vamos a ver es que lo que sigue son grados de normalidad, entre comillas, que es lo más esperable y lo que seguramente iba a suceder. El punto, me parece a mí, de quiebre con esta rutina, tiene que ver con que muchas personas se dieron cuenta de que lo que siempre se decía que era imposible, se demostró que no. Acceder a determinados bienes, darse determinadas sí. determinados gustos, saber sí, que sí. no, que desde algunos siempre decíamos, eso no es imposible, no lo hacen posible, que es diferente.
También decíamos acá que esos excepcionales líderes se ubicaron a la izquierda de la propia sociedad.
Exacto.
Algo no, lo y que pasó yo... lo que... eso sí es comprobable, más allá de todas cuestiones que tienen que ver con lo que uno cree o prefiere creer o elige creer, que es que un montón de gente vivió mejor, que un montón de laburantes se podían comprar una milhoja el domingo, que era la misma milhoja que compraba su empleador.
Claro.
¿No? Eso pasó durante unos años.
Y por ahí hay que buscar el rastro de por qué muchas personas, y no estoy hablando de los dirigentes, sino de personas del común, gente de las bases de la sociedad, siguen teniendo un grado de expectativa, insisto, no es por falta de comprensión lectora, sino es porque de eso se alimenta la posibilidad de seguir creyendo en el sistema democrático. ¿Es así? De determinante como yo lo veo.
Sí, sí.
No, digo, porque este estado, como dijo Cristina Fernández el otro día, de una virtual, ¿cómo fue que dijo? En su situación de judicial, libertad condicional, así lo dijo. Digo, esto, más allá de lo que podamos pensar o de lo que se pueda pensar en términos de objetivos, de que si está bien o está mal los procesos judiciales y qué sé yo, lo que tenemos que ver claramente es que se pone en juego el sistema democrático. Es decir, la famosa independencia de poderes y tal, la están birlando de manera atroz desde el Poder Judicial. Y cualquiera sí. se da cuenta que el Poder Judicial... Siempre se supo que el Poder Judicial, excepto esa corte linda, entre comillas, que se logró armar durante el gobierno de Néstor Kirchner, sí, históricamente respondió a los sectores de poder y de poder económico. O sea, nunca fue otra cosa el Poder Judicial en Argentina. Entonces, otra vez la excepcionalidad y otra vez la vuelta a esta normalidad que los poderosos ahora, encaramados en el Poder Judicial, en el ya sabido y el poder mediático y demás, son los que determinan y deciden a quién vos vas a poder elegir.
Claro, han hecho tal catarata de goles que han llegado a lo que nunca lo es, pero huele a una victoria definitiva si tomamos en cuenta que están consiguiendo vaciar de sentido el propio sistema democrático. Porque ahora de lo que se habla en el oficialismo y también en la oposición es de buscar a alguien para que no reviente todo. ¿No? Cuando hasta hace unos pocos años, que ya no van siendo tan pocos, se reclamaba y en algún caso se conseguía que desde el sistema democrático se transformaran algunas realidades. Si la democracia no va a servir para transformar, solo para que no reviente todo, ¿para qué sirve? ¿No? Y estamos bastante cerca de encajonarnos en ese punto.
Y claro, porque en términos objetivos va a terminar siendo así. Entonces, después, para poder defender el sistema, va a haber que esperar muchísimo tiempo, muchísimo hartazgo de la sociedad, pero hartazgo en serio. Hartazgo en serio,
sí, y el hartazgo, la famosa revolución.
Claro, y el hartazgo de no poder soportarlo, y cuando uno dice no poder soportarlo, es real. Es decir, que las mayorías no puedan comer, que las mayorías se vean sometidas a lo que se está viendo en estos momentos a una importante cantidad de personas, pero no es a la mayoría. Yo cuando lleguemos, toquemos fondo. Digo, recién ahí vamos a estar pensando, ay no, pero había un sistema muy lindo que se llamaba democracia que funcionaba y que era mejor. Digo, y uno lo ve a eso, igual esto, José, tendríamos que, como decía recién la entrevistada que tenías, esto da para conversarlo muchísimo sí. en otro momento, porque digo, esto es fenomenal como para seguir conversando y puntualizando, e insisto, preguntarle a personas que están estudiando y viendo los fenómenos sociales con otras herramientas, el fenómeno que se produce en las juventudes, ¿no?, en cierto sector de la juventud, pero que no es minoritario, que tiene que ver justamente con esto que estamos diciendo. Nosotros tenemos todavía registro corporal de la democracia y de lo que significó que se puedan implementar políticas populares y de mejor reparto, seamos más concretos, de que se reparta un poco mejor.
Sí, ni siquiera nadie está planteando salir del capitalismo, sino una suerte de retorno al viejo estado de bienestar.
Exacto, que me parece justamente esa es la trampa, otra vez, es el bendito capitalismo la gran trampa, porque necesita de necesita de necesitados.
Por ahí ocurre que te doy un changüí, accedes nuevamente a aquel ya remoto estado de bienestar para después asestarte un nuevo golpe, porque desde el estado de bienestar no podés subir, es simplemente un tafirol y después volvemos a caer.
Claro.
Y te saco lo poco que te dejé puesto.
Y en ese sentido, retomando lo que decíamos recién, ¿no? O sea, las juventudes históricamente tenían como meta o como objetivo de revolución y de cambio de las cosas la tendencia al mejor reparto, a la igualdad, a eso eran los objetivos ideales de un cambio real de la sociedad, de salirnos de un sistema opresivo hacia un sistema de mejor reparto, sí, mejor vivir, bla, 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 bla. Bueno, ahora no parece ser el objetivo ni la utopía.
No.
La utopía es que reviente todo menos yo. Claro, que ya pasamos del sálvese quien pueda al extremo de me salvo yo, no me importa nadie más.
¿Serán jóvenes esas personas que no...?
Sí, son de edad, sí, de edad responden joven, a un, claro, un grupo etario
no,
joven.
Porque alguien que no fue rebelde o no quiso lo que decías antes, siendo joven, capaz que no fue joven. Ahí Fito Páez dice en el libro Infancia y Juventud, alguien que en algún momento no se sintió inmortal no fue joven nunca.
Claro. Claro, pero además también lo que yo estoy pensando en estos grupos de jóvenes que piensan de esa manera, yo no me enojo con ellos. Tampoco es que soy indulgente, porque no soy política, así que no voy a hacer demagogia. Me fastidia muchísimo ese cambio y ese revire ideológico, pero no significa que no comprenda la situación. Porque
no
me parece,
trates de entender qué
no
pasa.
Trate de entender qué es lo que sucede, digo, qué expectativas qué le cumplió la democracia, como decía, que era lo que intentaba decir hace un rato. Nosotros todavía tenemos el registro corporal, los mayores, pero los jóvenes no. Los jóvenes no tienen el registro corporal de que hubo un 2001, de que hubo un Fondo Monetario Internacional que nos arruinó la vida en otro momento de la vida, que habíamos salido de ahí y nos volvieron. No tienen, no lo tienen y no lo tienen por qué tener. Y aunque lo sepan de haberlo leído, de que sus padres les expliquen o que los docentes le den, en el caso de que hubiera la posibilidad de que un docente les explique esto en un aula, digo, aún así, el registro corporal es otra historia.
Que lo que no entendés con el cuerpo no lo terminás de entender nunca.
No lo entendés.
No lo
terminás
de entender.
Por ahí va mi comprensión, es decir, no le dio respuestas el sistema a estos chicos. Un joven hoy en día no puede pensar en irse a vivir independiente de sus padres, en el caso virtuoso de que sus padres puedan aún sostenerlo, aunque trabaje ese joven, porque no puede ni siquiera ir a alquilar. No hablemos ya de comprarse una casa, ni siquiera de alquilar. Entonces, ese joven...
Es un derecho, estamos hablando, ¿no?
Obviamente.
La casa propia no es el sueño de la
derecho,
casa propia.
No es el sueño, es un derecho. Es un derecho.
Como decían en el sueño de colocarse una pierna, no, señor. El derecho a la salud.
El derecho incluso a caminar. Pero digo, estos jóvenes no es que están pensando entonces en la rebeldía, porque algunos ni siquiera se orientan hacia ese lado, pero la realidad es que no pueden ir a alquilar, la realidad es que no pueden comprarse una casa. Entonces eso también deriva, si no me puedo hacer una casa, no puedo independizarme, no puedo formar una familia, ¿para qué? Estoy con mi pareja ahora, me dura tanto, duramos tanto, mientras estamos bien, después listo, no.
¿Para qué voy
hijos,
a ir a votar?
No, ¿para qué voy a tener hijos si no sé si cuánto voy a poder estar en pareja? Además, como no tengo casa, aquí lo voy a llevar a vivir un monoambiente, en fin.
¿Para eso qué va... voy a ir a votar y a sostener esta mentira de sistema?
Claro, en fin, eso va generando unas formas de vida y una mirada y otra vez la ideología en el sentido de desde dónde estoy parado mirando lo que sucede. Digamos, eso nos tiene que, en eso tenemos que estar pensando.
Ahora, ¿esa comprensión no te parece que falta todavía comprender por qué estas mayorías juveniles... sienten así o actúan así?
En el sentido que actúan, digamos, yéndose para la derecha.
Claro, que cunde más el enojo que la comprensión. Mucha gente se enoja cuando en realidad lo que debería tratar de hacer es esto que planteas vos, comprender qué llevó a esos jóvenes al enojo, a la desazón, a la apatía con la política.
Y pero que claramente para mí enojarse se emparenta mucho con la fiaca intelectual. Sí, no, que... no, ponerme a pensar, implica, impone, obliga a un grado de sentir por el otro, llamemos la empatía, que no me gusta la palabra, por el abuso que se hace, pero la verdad que es eso, empatía. Tenés que ser empático y tener ganas de reflexionar y ganas de comprender al otro en lugar de atacarlo, de no verlo como un idiota que qué le pasa por la cabeza.
Enojarse es hijo de la imposición. Vos le querés imponer desde tu lugar lo que tiene que hacer y por qué. El Indio Solari dice en ese libro tan interesante de charlas con Marcelo Figueras, creo que lo dijo en un reportaje con Marcelo Figueras, ¿y por qué yo voy a creer que un pibe de 15 años tiene que leer a Norman Mailer? ¿Por qué carajo va a tener que leer a Norman Mailer un pibe de 20 años? Porque yo lo leí. No, ¿por qué? Hay que revisar todo eso.
Revisar absolutamente todo. Yo creo que la situación en la que nos ponen, sobre todo las juventudes, tienen que ver con eso, ¿no? Nosotros estamos ante un cambio, otra vez palabra trillada, pero cambio de paradigma, y tiene que ver justamente con las tecnologías y con la comunicación, que no podemos analizarlo a la luz de lo que vivimos nosotros. Ni nosotros, ni los que tienen 40... y casi ni los que tienen 30 y pico. Ya para los pibes y las pibas de 20, de 10, tenemos una obsolescencia intelectual y de comprensión lectora y de todo, enorme. Y eso lo tenemos que asumir no en función de castigarnos por falta de esta comprensión, sino de admitir que vivimos una situación epocal de cambio profundísimo. Como han habido otros, además, como han habido otros. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No adaptarnos calladitos la boca y sumisos, sino intentar comprender y que se produzca finalmente esa transición menos dolorosa, que podamos transitar de una época, de una era a la otra, de una manera de ver la vida a la otra, en un grado de bienestar mayor del que estamos soportando ahora, que es todo muy de ansiedad, muy de angustia, muy de falta de comprensión,
de enojo también,
de enojo que mencionabas hace un rato,
de impotencia,
claro,
muchas veces.
Y esto se enlaza con el panorama político del cual había venido a hablar originariamente, porque sí, justamente me parece a mí esto de la letanía que hablaba Cristina Fernández, ¿no? Que nosotros, la mayoría de nosotros, sí sabía lo que significaba letanía, pero a mucha gente la obligó a ir a fijarse exactamente qué significa, y nosotros sí sabíamos, porque justamente nos suena letanía. Pero pensar en función de la letanía que reclama su candidatura tiene que ver con llevarnos a comprender en qué grado está de desesperanza y o desesperación mucha parte de la sociedad, gran parte de la sociedad.
Sí, hay muchos cambios que uno no se detiene como debería intentar analizarlos o no.
José, antes que diga, digo, sí. Letanía, y cuando dije nosotros sí sabíamos, me refería a que nosotros por edad sabíamos, claro, no porque seamos sabiondos.
Sí, el otro día decía Mario Weinfeld en su columna en Página, hace un par de domingos, señalaba otra cuestión que a mucha gente la brota, y que también ahí corre lo que decías, no te tenés que enojar, tenés que analizar una serie de cuestiones que han cambiado en la sociedad. La gran cantidad de pibes y pibas que o directamente no les interesa trabajar, si pueden vivir de otra manera, o que no les interesa la estabilidad laboral. Uno lo ve permanentemente entre pibes de entre 15 y 20 años que cambian de trabajo con absoluta facilidad, y no es que renuncian tras haber encontrado un nuevo destino laboral, se pudren de su empleo y se van, después ven qué hacen y consiguen otro, y capaz que en un año tuvieron 8 trabajos. cuando uno viene de una cultura diametralmente opuesta a eso, que también seguramente tiene que ver con represiones y con cuestiones...
Con conservadurismo. Con bancarse cosas que no había que bancarse.
Había que buscar un trabajo para toda la vida. Y si encontrabas un trabajo, cuídalo. Y te pasabas baldeando un piso 40 años hasta acceder a la jubilación. Mucha de la gente que proviene de ese formateo se enoja porque Carlitos dejó el trabajo de mozo. ¿Y qué, se fue a otro trabajo? No sé, está buscando. Y a la semana Carlitos aparece en un trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo de mozo, que deja al mes. Y es así.
Sí, era Bauman quien hablaba de la sociedad líquida. Claro. Bueno, esto es lo líquido, esto que no dura demasiado. Y que nosotros, insisto, en la necesidad de comprender de dónde viene y por qué sucede, y dejar el miedo, ¿no?, también a la comprensión. Porque nosotros no hemos generado, nosotros me refiero a mi generación, la tuya, los anteriores, tampoco hicimos un mundo bellísimo, hermoso. Como para que después no hacernos cargo de la parte que nos tocaba, que nos toca, de decir cómo dejamos todo esto para que las juventudes, los chicos de ahora piensen de esta manera. Nosotros como generación, lo digo, y no es que vos y yo nos vamos a sentar a clavarnos el puñal, digo el sistema, digo el mundo, digo las representaciones que tenemos y tienen cada cual, digo, es muy abarcativo lo que estamos diciendo. Pero la realidad es que todo esto nos lleva a sentarnos a pensar un día, a agarrarnos la cabeza. ¿Cómo es que pibes y pibas van a votar a un muñeco con una peluca, con un disfraz de persona outsider, cuando en realidad es lo más sistémico posible? Y bueno, en fin, ¿cómo es que llegamos? Bueno, pensemos cómo llegamos. ¿Pero qué? ¿Para qué? Claro. ¿Para decir, ay, llegamos y nos quedamos contentos con una super reflexión que hicimos o análisis? No, para tratar de cambiarlo. No,
convengamos que... las fuerzas políticas que pretenden hacerse con el poder, que no es el poder ya, porque los gobiernos ya tampoco son los que tienen el poder, no pueden ir a pedirle el voto a un pibe de 15 años de la misma manera que me lo vienen a pedir a mí, si no tienen en cuenta todo esto de lo que estamos hablando acá.
Y no, y a pueden veces ir...
pareciera que no, que pecan
de una ingenuidad, que todo el mismo discurso es para todos,
de una ingenuidad que mete miedo. Es decir, una persona tan ingenua, ¿qué va a transformar después? ¿Cómo paralelamente a exhibir tamaña ingenuidad me dice que va a transformar la realidad?
No la conoce, porque además vos decís un pibe de 15 años, decimos un pibe, una piba, un epibe.
Claro, además
de esa un barrio también. De un barrio de Bolívar, de un barrio de Jujuy, de un barrio del conurbano bonaerense. Un pibe de 15 años, una piba que está pensando en que se va a ir a Disney como regalo de 15, o una piba de 15 años que tiene que cuidar a sus 5 hermanitos porque la madre tiene que salir a trabajar. Ejemplo, ¿no? Y puede haber, como esta variedad que pongo, puede haber infinitas variedades. Digo, ¿van a recibir el discurso de la misma manera? ¿Tienen la misma expectativa? ¿Tienen las mismas necesidades? ¿Generan los mismos proyectos o sueños? No, es imposible. Y la verdad, volviendo, haciendo como un rulo y volviendo a la cuestión de las dirigencias, de esto que vos decías, de por qué no se ha generado alguien con capacidades de comprender, no tenemos dirigentes que realmente, por lo que se dice vulgarmente, caminen la calle. ¿Qué significa ni más ni menos que eso? Caminar, estar al lado, fijarse. O dicen, la gente, y pues, sé la gente.
Andá hacia la gente sin filtros.
Sé la gente, corazón, de una vez por todas, sé la gente, si no... Después vienen las sorpresas, el no entender esto que vos decís, largar mensajes como para toda, como si fuera posible llegar con el mismo mensaje hacia todas las personas, segmentos sociales, grupos, sí, etc.
Encajarle el libro de Norman Mailer a un pibe de 17.
Claro, y además, tiene que leer sí o sí. Y si no lo lee o no lo comprende, te enojas con él.
Claro, porque está equivocado.
Exacto.
Bueno, tenemos un mensaje y una pregunta final que pienso que va a operar como una suerte de síntesis de toda esta charla, Dani. Dice Claudia Ron, siempre es un placer escucharte, mi querida amiga.
Así, bueno, muchas gracias, Claudia. Un abrazo grande, que hace un montonazo de tiempo que no nos vemos.
Bien, finalmente, ¿cómo no balearse en un rincón, querida amiga?
Bueno, sí, no, yo no planteo tampoco valernos en un rincón.
Por supuesto que tenemos que estudiar es entretenido, ¿no? Por lo menos para entretenernos tenemos.
En un momento de nuestra conversación, viste que uno va hablando y va pensando, así que va como si nos estuviera escuchando de afuera, y yo pensaba, estamos mandando un mensaje súper derrotista, como terrible, sí. Como que, bueno, y ahí me lo confirma, o sea, lo de valerse en un rincón. En realidad no. En realidad mi planteo, mi mirada es, sí, estamos en un momento muy complejo, muy complicado. Sí, te lo concedo. Es un momento muy complejo, muy, muy, muy complicado entre las relaciones humanas. La pandemia dejó sus huellas, la pandemia tuvo sus consecuencias, digo, en las relaciones sociales, en cómo nos vinculamos con los demás. Si el otro es una amenaza, como fue durante 2 años una amenaza para nosotros, o la persona con la que vamos a caminar codo a codo para transformar las cosas para mejor. En fin, estamos en un momento de incertidumbre y de consecuencias muy graves de todo lo que significa el sistema operando sobre nuestras vidas. Pero eso no significa que no tengamos ni herramientas, ni elementos, ni la posibilidad como seres humanos de soñar en que se puede cambiar. Soñar no. Trabajar para.
Digamos,
me gusta, dejar las palabras soñar, luchar, que por ahí son las que hemos traído durante tanto tiempo. Laburemos para eso. O sea,
incluso, no solo dejar
las armas, pero laburemos.
No solo dejar las consignas, sino la palabra consigna también, que está un poco trillada. Pero digo, iba a decir, creer que esto es lo peor que ha pasado, también habla de un egocentrismo notable, ¿no?
Sí.
El mundo ha pasado por cada crisis, que tampoco vamos a creer que esto es lo peor que ha pasado, o el final de la historia. ¿Cuántas veces se anunció el final de la historia y resulta ser que después no sucedió? ¿No?
Después eso sí, por ahí es la naturaleza en la que nos viene a recordar que si seguimos embromando capaz en una de esas,
sí
que es el fin.
Claro, por ahí va a haber algún recálculo también al respecto, no lo sabemos. Bueno, Dani, gracias.
Bueno, gracias a vos, José, y antes de irme quiero contar una autorreferencia absoluta, que es que yo vi a Fito Páez por primera vez acá en Bolívar.
Año 83.
Tres años, octubre del 83 en el Club Empleados,
sí.
Que era una presentación de Baglietto, de Juan Carlos Baglietto, estaba Fito en el piano.
Sí.
Entonces Baglietto dice, bueno, les presento acá a un compañero que es muy jovencito, que va a lanzar su disco en marzo, esto era octubre, y pasa Fito con su pelo largo, un suéter a rayas, que creo con los colores de Rosario, pero no estoy segura, capaz que me lo creí yo a eso, me lo construí, y cantó del 63. Esa fue la primera vez que vi a Fito, después lo vi varias veces, pero esa fue la primera. No sé por qué, lo quería contar.
Bueno,
en este mes tan Fito.
De paso, antes que te vayas y antes de escuchar la siguiente canción de Fito, que sé que te gusta, te comento, porque te involucra, que Rubén Marcelo Rivero se ha pronunciado.
Ha dicho.
En este Facebook, pero el tema es que lo tengo que encontrar acá. Y ha posteado el amigo Rubén Marcelo Rivero, y no sé por qué no lo encuentro, las cosas no aparecen cuando tienen que aparecer. Pero una entrada, lo recuerdo, de la presentación de
Giros
en La Plata, en Atenas, creo.
No, en el Polideportivo.
En el Polideportivo, La Plata. 22 horas, creo que era seguramente un sábado. Él concurrió ahí. Dice que la otra entrada era la de Roldani.
Claro.
¿Que concurriste en ese momento ahí también?
Sí, también, cuando presentó Giros.
Claro, justo fueron ahí.
Sí.
Bueno, no aparece acá, ni tampoco aparecen los temas que él elige de Fito Páez. No sé por qué, es como si lo hubiera borrado.
Sí, y también me acuerdo haberlo visto en la calle 13, cuando presentó Ciudad de Pobres Corazones. En fin, sí, lo he visto muchas veces a Fito Páez.
Dani, lo hemos visto. Gracias.
Bueno.